El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos. Vamos a leer hoy del 11 al 21. Dice la Escritura, Juan 10, 11: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? En nuestro último sermón estuvimos viendo de qué manera nuestro Señor identificaba a los fariseos con los pastores falsos, y cómo para venir a Cristo, tal y como ocurrió en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, había que salir fuera del campamento, que es donde estaba el tabernáculo, que era el símbolo de la persona de Cristo, símbolo de Cristo en medio de su pueblo. Aquellos cuyos corazones buscaban al Señor tenían que salir fuera del campamento para buscarle. Y veíamos cómo la historia se repite. Dios está fuera de los grandes sistemas organizados del cristianismo, y aquellos de su pueblo cuyos corazones quieren servir a Cristo tienen que salir fuera de esos sistemas organizados, deben ir fuera del campamento. Los fariseos son acusados por el Señor como ladrones, y son acusados de ladrones porque ocupaban unas posiciones sobre las que no tenían ningún derecho. Estaban usurpando un lugar que no era el que les correspondía, y estaban ejerciendo una autoridad que no les pertenecía tampoco. Exigían una sumisión y un sometimiento del pueblo hacia ellos que no estaba soportado por las Escrituras. No actuaban solamente en el entorno religioso, sino que toda la vida de la comunidad estaba regida por lo que ellos decían y aprobaban. Por lo tanto, se estaban adueñando de la conciencia de la gente y de cuáles cosas eran aceptables para vivir y cuáles cosas eran no aceptables. Pero esto desde todos los aspectos de la vida social, desde el aspecto religioso, desde los aspectos económicos, desde los aspectos políticos y desde los aspectos sociales. Todo lo englobaban para que el pueblo se le sometiese. Por esta razón el Señor habla aquí de ladrones y salteadores. Y hacíamos la distinción entre ladrón y salteador. El ladrón es el que roba sin violencia, es el que hurta. Cuando uno no se entera de que le están robando, te han quitado algo de encima y no te has enterado. Eso es el hurto. A eso se está refiriendo aquí el Señor, hablando de estos fariseos como ladrones. Pero también está hablando de salteadores, es decir, aquel que emplea la violencia física sobre las personas para obtener su propio bien. ¿Y está comparando de ladrón y salteador, o está acusando de ladrón y salteador a estos fariseos? Al ponerse en una posición que no les correspondía, estaban robando ese lugar a la autoridad bíblicamente establecida para ello. Y desde esa posición que ellos habían asumido por su propio beneficio, intimidaban a la gente para que hicieran su voluntad, que aunque eso podía tener muy buena intención, no era lo que la Escritura estaba enseñando ni soportaba. Por lo tanto, ellos lo exponían, esa posición de autoridad, la exponían delante del pueblo de Dios como si fuera palabra de Dios, y estaban asaltando con ello las voluntades y estaban atracando los corazones de los hombres para llevarles a hacer su propia voluntad y no la de Dios. Estaban intimidando al pueblo para conseguir sus propósitos. Las restricciones a las que estaban sometidas los judíos eran importantes y tenían sobre sí toda la parafernalia de la ley ceremonial, con sus múltiples rituales, con los cuales toda la vida social de la comunidad judía estaba impregnada. Pero una vez que vino Cristo, todo aquello que eran símbolos que ilustraban una verdad mayor dejaron de existir como tales, porque la verdad y la realidad de lo que se esperaba en Cristo tuvo su cumplimiento. Por lo tanto, lo que el Señor nos está poniendo aquí es la libertad para librarse de todo este yugo a que todas estas tradiciones de los hombres les tenían esclavizados. En el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 10, leemos ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Tanta carga sobre la ley ceremonial, tantas cosas que pusieron los fariseos sobre la vida social de los hombres, que eran insoportables poderlos llevar a cabo. Los apóstoles, decíamos, se tuvieron que emplear a fondo para poder mostrar la verdad, la verdadera libertad de los hijos de Dios, frente a las presiones farisaicas que les tenían a todos sometidos. Y así el Señor, vemos cómo está argumentando sobre esta posición de los fariseos. Él dice en el versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y tenemos que darnos cuenta que aquí el Señor utiliza el término ladrón en singular. El ladrón no viene sino para hurtar. En el versículo 8 ha hablado de ladrones y salteadores en plural, y ahora habla de ladrón en singular. En el versículo 8 se está refiriendo a todos los que habían venido antes que él, y aquí en el versículo 10 el Señor tiene a alguien en mente, alguien definido. Aquí el ladrón viene no solamente para robar, sino también para matar y destruir. Por lo tanto, aquí la palabra que correctamente debería haber sido traducida es el atracador. El Señor ha hablado de los fariseos como ladrones y salteadores. Aquí está hablando de salteadores, porque está utilizando la violencia. ¿A quién está refiriéndose el Señor en este texto, al usar un término en singular? Pues se está refiriendo metafóricamente al pastor falso de Israel, y por tanto a todos los pastores falsos que pueden estar dentro del pueblo de Dios. Dice el libro de Zacarías en capítulo 11, versículo 16, porque he aquí, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, que no buscará la pequeña, que no curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Por lo tanto, simbólicamente, y a nivel genérico, está hablando de un pastor que se aprovecha de las ovejas, que obtiene lo mejor de ellas para su propio interés, no busca ni su salvación, no busca aquellas cosas que le puedan edificar, solo busca su propio provecho y su interés personal. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y este versículo completa el discurso del Señor con los fariseos. Un discurso que el Señor está exponiendo y que veíamos que acababa con la sanación del ciego, este mendigo ciego, que había sido excomulgado de la sinagoga por defender la verdad. En este discurso, el Señor hace dos cosas. En primer lugar, muestra la infidelidad de los pastores de Israel con esta alegoría, con la que él ha empezado este capítulo, diciendo que él es la puerta. Y en segundo lugar, lo contrasta a los pastores falsos de Israel con sí mismo, con su propia fidelidad y bondad. Los fariseos se habían puesto a sí mismos como los pastores de Israel. Habían expulsado de la sinagoga a esta pobre oveja, el hombre que nació ciego. Por hacer lo que era correcto, fue expulsado de la sinagoga. Y esto no era sino una muestra de su opresión sobre la gente y su violencia sobre el pueblo. No aceptaban otra cosa que no es lo que ellos dijeran. Y encima lo que decían no estaba soportado por las Escrituras. En ellos se cumplió la profecía de Ezequiel, que había testificado sobre esos pastores de su pueblo que se parecían a ladrones y salteadores. Ellos eran los ladrones y ellos eran los salteadores. Dice Ezequiel 14:2, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? ¿No es normal que si alguien es pastor apaciente a los rebaños? Entonces, ¿cómo es que los pastores se apacientan a sí mismos? ¿Y los rebaños? Ezequiel 14:3, coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Es cierto que el que vive del Evangelio coma del Evangelio, como enseña Pablo, pero aquí no estamos hablando de esto. Aquí se están detectando falsos pastores que están abusando de su posición para su provecho personal. No fortalecéis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, No volvisteis a redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Las tenéis sometidas para que hagan vuestra voluntad y reporten a vuestros beneficios, para que os den protagonismo, para que os den privilegios, para que os den influencia, para que os den riqueza. Todo eso lo tenéis, y vuestro trabajo que tenéis que hacer con las ovejas no existe. O sea, os estáis sirviendo del pueblo y de las ovejas para vuestro propio beneficio y no estáis dando nada a cambio. Estos son los salteadores a los que se refiere el Señor. Esa es la posición que está evidenciando en la conducta de estos fariseos, que se habían puesto en esta posición robando a quien legítimamente tenía que ocupar este cargo, su autoridad. La misma profecía de Ezequiel nos presenta al verdadero pastor de Israel, al buen pastor, Ezequiel 34, el texto que leíamos en la introducción. Así ha dicho Jehová el Señor, versículo 11: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Versículo 23. Y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará a mi siervo David. Él las apacentará, y él les será por pastor. Y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Pues en Cristo esta profecía se cumplió. Ezequiel no es el único profeta del Antiguo Testamento que presenta a nuestro Señor bajo la figura de un pastor. En sus últimas palabras, Jacob declaró en el libro de Génesis, capítulo 49, versículo 23, le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Aparece Cristo aquí ya en el inicio, en el libro de Génesis. El salmista en el Salmo 23, David declaró, Jehová es mi pastor. A través de Isaías se anunció en el capítulo 40, versículo 10, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará, he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de él. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Nuevamente una profecía que hablaba de Dios y que hablaba de la persona de Cristo, la misma persona, el Dios manifestado en carne que vino a ser el pastor de sus ovejas. En Zacarías capítulo 13, versículo 7, se vuelve a manifestar esta misma expresión y profecía. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, y hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Nuevamente la figura del pastor. Pero además de las profecías, el Antiguo Testamento es particularmente rico en los tipos que prefiguran a la persona de Cristo, en su carácter de pastor. Hay al menos 5 pastores que apuntan a la persona de Cristo, y cada uno de ellos proporciona algún aspecto digno de interés que debemos mencionar. En primer lugar, encontramos a Abel. En Génesis 4, versículo 2, se nos dice que Abel era pastor de ovejas. El ejemplo que vemos en Abel es el de un pastor entregado al cuidado de sus ovejas y que a la vez ofrecía sacrificios tal y como Dios demandaba. De lo mejor de sus ovejas ofrecía los sacrificios a Dios. No puso su imaginación a volar y a traer otras cosas que no eran las que el Dios eterno le había demandado, sino que se sometió a su enseñanza y ofreció lo mejor de su ganado como sacrificio a Dios por el perdón de sus pecados. A la vez también, la vida de Abel nos muestra, como ejemplo, la muerte del pastor a manos de su propio hermano según la carne. Abel era pastor y fue asesinado por su hermano. Era su más cercano compañero. y a pesar de ser su hermano, a pesar de ser su hermano, le quitó la vida. Y eso es exactamente también lo que ocurrió con Cristo. Sus hermanos judíos, hermanos de la misma tribu, descendientes todos de Judá, le llevaron a la muerte y lo hicieron, como ocurrió con Abel, por envidia. Lo hicieron por envidia porque les estaba haciendo temblar toda su estructura. Les estaba poniendo en jaque toda su organización, todo su artificial montaje del que obtenían sus ingresos. Los fariseos no eran levitas para recibir el diezmo de Israel, en cambio sí que recibían sus ingresos de Israel. No eran sacerdotes para estar ministrando en el templo ni enseñando, pero sí que ocupaban ese lugar. Eran una secta dentro del judaísmo que se había quedado con el privilegio de ser servidos por el pueblo, de tener asegurados sus ingresos, de tener asegurada su influencia y de tener asegurado su prestigio, sin que la escritura ordenase que los fariseos tenían que ocupar esa posición. Así también la envidia entró en el corazón de Caín, y lejos de someterse a lo que Dios había establecido respecto a los sacrificios, Caín quiso hacer su voluntad, y eso le llevó a matar a su hermano por envidia. Le molestaba que Dios mirase con agrado a Abel, cuando lo único que él tenía que hacer es obedecer a Dios y hacer su voluntad. Sin embargo, lejos de someterse a su voluntad, lejos de someterse a la voluntad de Dios, atacó a su hermano, manifestando una de las características más tristes del ser humano, la envidia. Por envidia vendieron a José sus hermanos, por envidia también mataron al Señor. Les estaba destrozando su organización, estaba acabando con toda su con todo su montaje de influencia y de poder dentro del pueblo de Israel. El segundo pastor que aparece es Jacob, otro pastor que destaca por su cuidado de las ovejas. Dice el libro de Génesis, capítulo 30, versículo 31, que le dijo a su tío: ¿qué te daré? Y respondió Jacob: no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las piedras. Yo pagaba el daño. Lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños... Está ahora hablando Jacob con Esaú. Hemos visto un aspecto de la vida de Jacob, cómo le daba absolutamente todo por el bien de las ovejas, para proteger las ovejas, y no tomó nada de las ovejas para sí mismo, sino que repuso incluso lo que otros hurtaron. Él lo repuso y él cuidó a las ovejas. Está ahora hablando en el capítulo 33, versículo 13, con su hermano Esaú, y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a seguir. Por lo tanto, fijaos qué cuidado tiene Jacob de sus ovejas, que están recién paridas, para ir al paso de sus ovejas. Jacob no dejó a su suerte a las ovejas cuando vinieron tiempos difíciles, sino que anduvo a su lado hasta que llegó a su destino, al paso de sus ovejas. Y es lo que hace Cristo también. Cristo va al paso de sus ovejas. Unos andarán más rápidos, otros más lentos, pero el Señor siempre va andando al paso de sus ovejas. El tercero que aparece es José. Y lo primero que destaca en él es que, siendo ya joven, apacentaba sus ovejas. Génesis 37:2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. El más joven casi de la casa, detrás de él iba Benjamín, estaba con sus hermanos apacentando las ovejas. Un pastor que ejerció el cuidado de su propia familia cuando, después de haber sido vendido a aquellos mercaderes, haber sido llevado a Egipto, haber sido esclavo, y haber sido sacado por Dios de esa situación para ganarlo como el segundo de Egipto, cuando llega su familia, vemos a José actuando con misericordia, después de haber sido tratado injusta y cruelmente. En vez de mostrar ira o venganza por el hecho cometido, José actuó con misericordia. José sacó a su familia de una situación de muerte para darles vida en Egipto, como miembros a la mesa de la casa real. Y vemos cómo es así también, cómo Cristo nos paga. No nos paga de acuerdo a nuestras obras, sino que nos paga de acuerdo a su misericordia. Esto es lo que hizo José con su familia, y esto es lo que hace Cristo con sus ovejas. El cuarto que aparece es Moisés. Nos dice el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 16. Estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Por lo tanto, en este texto se nos dicen tres cosas sobre Moisés. Sació la sed de las ovejas, dándoles el agua que necesitaban para la vida. Las protegió de sus enemigos, que buscaban su muerte. Y las guió hasta el monte de Dios. Tres características que se cumplen en la persona de Cristo. Cristo es el agua de vida para su pueblo. Cristo es quien les proporciona a su pueblo el agua para que vivan en este mundo. Cristo sacia la sed del alma. Cristo es quien da la vida al hombre. Cristo es también el buen pastor que alimenta, que guía y que defiende a sus ovejas hasta el punto de dar su vida por ellas. Y Cristo es también la puerta que nos guía hacia el monte de Dios, que es nuestra patria celestial. Coincide, por tanto, en el tipo con el ejemplo de Moisés que se nos muestra en este texto. Sacia las ovejas, las protege de sus enemigos y las guía hacia el monte de Dios. El quinto pastor que aparece es David. Y se presenta poniendo en riesgo su vida por las ovejas. David, desde muy pequeñito, la edad que tienen aquí los niños, incluso menos, ya era pastor de ovejas. ¿Qué hacía David cuando cuidaba a sus ovejas? Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 34. Le dice David a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y era un niño. Fijaos, por tanto, lo valiente que era este niño y cómo él usaba la astucia para ganar la batalla contra el león y contra el oso. Y no eran mansos. Vemos como David no tuvo miedo de los animales feroces, de la misma manera que Cristo tampoco tuvo miedo de poner en evidencia a los feroces fariseos, a los saduceos y a los sacerdotes de su época. David defendió a sus ovejas, y Cristo defendió a sus ovejas de esos salteadores que no querían sino matar y destruir al rebaño. Cinco pastores que aparecen en Israel, que vemos en todos ellos un carácter de la persona de Cristo. Pero hay un sexto pastor. Ya sabéis que el número 6 significa lo que quiero ser y no puedo. Y que en las Escrituras el 6 es el número incompleto. Un sexto pastor. Aparece en el libro de Zacarías, capítulo 11, versículo 16. Y nos dice, el texto que también leíamos antes: he aquí yo levanto en la tierra un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la carne quebrada, ni llevará la cansada a cuesta, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. ¡Ay del pastor inútil que abandona el ganado! Y era la espada su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será eternamente oscurecido. Este pastor tipo, como digo, es el sexto. Y nos habla de aquel tipo de pastores que usan su posición para su beneficio propio, para engrandecerse a sí mismos, para obtener sus objetivos personales, objetivos de influencia, de poder, de prestigio. Este pastor se le puede llamar el anticristo también, porque utiliza su posición para ponerse en el lugar de Cristo. Es todo lo contrario al carácter de Cristo. El número 6 indica a este pastor como algo completamente ajeno a las enseñanzas de la Escritura. Es el sexto en hacer su aparición y manifiesta su posición religiosa y a la vez su carácter antibíblico, porque sus objetivos no son los objetivos de Cristo. Sin embargo, la Escritura también nos habla de un pastor que es el número 7. Cristo. 7 es el número de la perfección y Cristo es el pastor perfecto. Yo soy el buen pastor, nos dice nuestro texto. La palabra que utiliza aquí la Escritura cuando dice buen pastor, la palabra bueno, todo el mundo la puede comprender. Pero es que significa mucho más de lo que dice en apariencia. La primera vez que esta palabra aparece en el Nuevo Testamento la encontramos en Marcos capítulo 3, versículo 10, donde leemos: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esa misma palabra buen es la que utiliza nuestro Señor cuando dice que Él es el buen pastor. La palabra árbol de este texto se usa metafóricamente refiriéndose a la persona de Cristo. Ningún incrédulo ni ningún religioso con muy buenas intenciones pueden traer buen fruto. Es imposible que puedan traer buen fruto. El fruto bueno es lo que se produce a través de un verdadero cristiano que ha entendido la verdad, cuyos ojos han sido abiertos por el Evangelio, que ha sido tocado por el Espíritu Santo y que produce, por tanto, por la nueva vida que se ha implantado en él, frutos de justicia. Este fruto únicamente es posible por la operación llevada a cabo por el Espíritu Santo en el corazón de pecadores. Buen fruto, ese bueno, pertenece a esa categoría. Es un fruto divino y espiritual. Es el producto de la nueva naturaleza. Es divino como contraste de lo que es humano. Y es espiritual como contraste de lo que es de la carne. Así que a la luz de esta primera aparición de la palabra bueno, aprendemos que cuando Cristo dijo, yo soy el buen pastor, quiso decir, yo soy el pastor divino y espiritual. No soy el pastor de las ovejas del campo, no. Soy el pastor divino. El pastor espiritual. Todos los otros pastores andaban según la carne, para sus propios propósitos. Pero Cristo era el Hijo de Dios. Y él está haciendo aquí un contraste entre sí mismo y los otros pastores, los fariseos. Y tanto ellos como sus propósitos eran carnales, con propósitos materiales. Y Cristo aquí lo que está diciendo es que él es la máxima autoridad, el buen pastor, es divinamente establecido para cumplir con ese propósito que ya los profetas del Antiguo Testamento anunciaban. También tenemos que prestar atención a la primera aparición que hace esta palabra en el Evangelio de Juan y que se encuentra en el capítulo 2, versículo 10. Cuando el Señor había convertido el agua en vino, los siervos lo expusieron delante del maestresala y cuando este hombre degustó el vino, dijo: todo hombre sirve primero el buen vino. Esa palabra es la que aparece también en nuestro texto. El buen pastor, el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y aquí el significado de la palabra buen quiere decir excelente. Lo mejor de lo mejor. Por lo tanto, cuando Cristo dice en nuestro texto, yo soy el buen pastor, no solamente está diciendo que es el auténtico. No solamente está diciendo que es bueno en cuanto a la calidad. Es bueno. No. Está diciendo que es mejor, que es excelente. Es el pastor por excelencia, es infinitamente superior a todos los que habían estado antes que él. Yo soy el buen pastor. Desde luego lo que el Señor está diciendo aquí, y está manifestando su deidad, porque Dios en el Antiguo Testamento se manifiesta como el buen pastor, en los textos que hemos leído. Y él toma esas profecías y se las aplica a sí mismo. Yo soy el buen pastor, el que os anunciaba las Escrituras. Jehová es mi pastor, yo soy el pastor. Por lo tanto, vemos aquí nuevamente la doctrina de la Trinidad. Dios se anuncia como el pastor en el Antiguo Testamento y Cristo en el Nuevo Testamento se anuncia como el verdadero pastor, como el buen pastor que había sido antes anunciado y proclamado en las Escrituras. Él estaba aquí dirigiéndose a los israelitas y el pastor de Israel todos sabían que no era otro sino Jehová, y Cristo está diciendo aquí que Él es el verdadero pastor. Así que cuando nuestro Señor dijo yo soy el buen pastor, se identificó con la persona, con el ser y con la declaración del Dios Todopoderoso, de Jehová, que les había hablado las mismas palabras en el Antiguo Testamento. Yo soy, yo soy. Vemos que yo soy aparece muchas veces en las Escrituras como el nombre de Dios. Cuando en la carta en Horeb Moisés le pregunta ¿quién eres tú? El Señor dice yo soy, yo soy el que soy, yo soy. Y aquí el Señor continuamente está diciendo yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el buen pastor, yo soy. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor vino a dar su vida libre y voluntariamente en lugar de sus ovejas. Un rescate por sus ovejas es lo que vino a parar. Este es uno de los muchos textos que aparecen en las Escrituras y que claramente definen la naturaleza y la magnitud de la expiación llevada a cabo por Cristo. Nuestro Salvador dio su vida no como un mártir por la verdad, porque ha habido muchos a lo largo de la historia. No como un ejemplo moral de autosacrificio, porque también ha habido muchos en la historia. Cristo se entregó a la muerte para que sus ovejas, que merecían la muerte, pudieran vivir. Eso nadie lo ha podido hacer. El pueblo de Cristo son ovejas muertas. Somos hombres y mujeres muertos en pecados y delitos. Nada podría cambiar esta situación judicial, salvo que alguien viniera a saldar la cuenta, la deuda infinita que el hombre tiene delante de la ley de Dios. Este versículo tiene que ver con aquellos por quienes Cristo dio su vida. Nos dice la Escritura que Cristo no dio su vida por los ángeles caídos, sino que la dio por hombres pecadores. Y no la dio para los hombres en general, sino que la dio por sus ovejas, por ninguna otra. Cristo dio su vida por sus ovejas, no por las cabras, por sus ovejas. Este era el anuncio de Dios a través de los profetas. Dice en el libro de Isaías, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por lo tanto, Cristo vino a pagar el precio que la ley establecía por los transgresores, por la rebelión de mi pueblo. Como le dijo el ángel a María, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados, a ningún otro pueblo, solamente al suyo, a aquellos que desde la eternidad fueron dados por Dios Padre a Cristo para que le salvase. La misma restricción en el vocabulario la encontramos en las palabras de Cristo en la última cena. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos se derrama, no por todos, por muchos, pero no por todos. Así que vemos que aunque el anuncio de la salvación es general, es para todo el mundo, y a todo el mundo tiene que ser predicado el Evangelio, porque es una llamada universal para que la gente se arrepienta, su aplicación es particular. Es para aquel a quien Dios en su soberanía llama, y es para aquel a quien Dios, según su soberana voluntad, salva. Sigue añadiendo el Señor, más el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, debe ir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Parece evidente que nuestro Señor está aquí apuntando una vez más a los fariseos, los pastores infieles de Israel. El pastor asalariado no es el dueño de la oveja. Por lo tanto, si se muere una oveja, si se le descarría, si se va, le importa un comino. Por esta razón dice, de quien no son propias las ovejas. No son suyas. Que viene un lobo, un oso, un león, le importa un comino. El asalariado no vela por las ovejas, sino que vela por sí mismo y por su situación. Por beneficiarse en todo lo que pueda del rebaño, porque está ahí para eso. Lo tiene como un trabajo más, como podría tener cualquier otro. Un asalariado es un mercenario que no tiene otro propósito que no sea otro que el propio interés. Eso lo vemos en la vida cotidiana, en el entorno laboral. ¿Quién trabaja con más tensión? ¿Quién trabaja con más tesón y con más ánimo? El que es funcionario de un ministerio y que sabe que tiene asegurada su paga hasta que se jubile y que todo lo demás importa un comino, o el que tiene su propio negocio, que incluso cuando está enfermo tiene que seguir trabajando para traer el sustento a su casa. ¿Quién va a tener más cuidado de su negocio? Pues esa es la condición a la que se está refiriendo nuestro Señor. El asalariado deja las ovejas y huye. No le importa en absoluto, le importa su vida, su beneficio, su situación, pero las ovejas no le importan. El lobo en este contexto, de venir al lobo, el lobo en este contexto no se refiere a Satanás, sino a los pastores falsos. A cualquier enemigo de la oveja que se acerca para atacarla. Y aquí están las ovejas metidas entre los lobos. O mejor dicho, los lobos entre las ovejas. Pero fijaos el cuidado de Cristo aquí en la selección de sus palabras. Él dice, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Fijaos que no dice, las devora y las destruye. No, 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 no. Arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Por qué utiliza estas palabras? Porque las ovejas de Cristo no se pueden perder ni pueden perecer. Por eso no dice aquí las mata, sino simplemente las dispersa. A pesar de que son ovejas de Cristo, el lobo hace su maléfica función. Y su función es arrebatarlas del rebaño, dispersarlas. Es lo que está diciendo el Señor. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Las hace sufrir, les quita la comunión con sus hermanos. Las deja solas. Hace todo lo posible para que se sientan miserables. Hace todo lo posible para que estén aisladas. Hace todo lo posible para que solamente vayan de una en una, por separado. Hace todo lo posible para que anden sin pastor, sin guía, sin alimento y sin dirección. Hace todo lo posible para hacer todo ese daño. Hace todo lo posible porque las vidas de los creyentes que están en esta situación de dispersión sea enormemente famélica, que pasen un hambre atroz y no encuentren más comida de la que de forma puntual les llega. Y respecto a esto, a este cuadro triste que hace el pastor, que hace el lobo en medio de las ovejas, Cristo se presenta como el pastor por excelencia. El pastor que no va a dejar a sus ovejas a su suerte, sino que se va a preocupar de ellas. Se va a asegurar desde el principio hasta el final de que todas y cada una de las ovejas que el Padre le dio lleguen a su Padre celestial. Por eso predicamos el Evangelio de la salvación, en el cual Dios se asegura desde el principio hasta el final de que aquellos que son sus ovejas y han oído su voz, porque Dios ha puesto su espíritu en el corazón de sus ovejas, llegan al final de sus días a la patria celestial y ninguna de sus ovejas se apartará de su mano. Este es el mensaje de salvación. Cristo se presenta como el pastor por excelencia, que no va a dejar a sus ovejas a su suerte, sino que se va a preocupar de todas y cada una de ellas para llevarlas a su patria celestial. Vamos a terminar la oración.